En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo donde siempre intentamos acercarnos a diversos colectivos. En esta ocasión queremos hacernos eco también de diferentes acontecimientos. En esta ocasión de una entidad que está denunciando sobre todo esa precariedad laboral que se sigue manteniendo vigente incluso ahora más que nunca. Queremos acercarnos además a una jornada mundial que está a puertas de celebrarse este próximo viernes, día 8 de octubre, precisamente en defensa de ese trabajo decente. Está con nosotros Eugenio García. Muy buenas tardes, Eugenio.
Muy buenas tardes.
Él es el presidente de OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica en defensa del trabajo decente. Por eso queremos también, bueno, pues que la gente conozca un poco más de cerca esa situación real en la que se encuentra ese trabajo decente en España. Podríamos empezar, si te parece, hablando de esos datos, esas estadísticas que nos ponen en evidencia pues la situación actual.
Bien, bueno, pues si se trata de datos, que muchas veces es verdad que los datos pueden cansar, pero también son necesarios porque al final son los que corroboran desde una perspectiva científica racional la realidad que estamos atravesando, ¿no? Comentaros, por ejemplo, que a niveles de España estamos hablando de que a fecha del 2021 había 3.543.000 personas en desempleo, de las cuales el 17,4% eran mujeres y el 13,4% entre los hombres. La población de menos de 25 años, sí, la población joven, que es la que está sufriendo, ¿verdad?, entre toda esta situación de precariedad y de temporalidad laboral, presenta el 38,4% de la tasa de paro. Y en este caso, la población migrante, una población muy vulnerable, con unas condiciones de vida pues muy indignas también, tiene un índice de paro del 23,75%. El 25% de las personas trabajadoras tienen contrato temporal a nivel de España. Y podemos decir, sin lugar a equivocarnos, son los datos, que 1.157.900 personas, sí, casi 1.200.000 personas, hogares, tienen todos sus miembros en paro. Es una barbaridad. Esos son datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Empleo. La fuente, por ejemplo, de FOESA dice que al inicio de la pandemia, pues 4,5 millones de personas en España vivían en situación de pobreza severa. El 27,5% de las personas en pobreza severa, bueno, pues tienen un trabajo precario. Uh-huh. Y bueno, y el 27% de los trabajadores españoles menores de 30 años se encuentran al borde de la pobreza. Esto representa el nivel más alto de la eurozona. Es decir, España tiene, bueno, el trágico mérito de estar muy por encima en toda esta...
Entre los puestos, sí, de más...
Y por concreto, sí, un poquito a nivel, sí, de Andalucía, lo más cercano, de Huelva, pues podemos decir que... En Andalucía, bueno, en el 2020, según publica La Razón, bueno, pues poner un poquito la tragedia del tema de la vida, ¿no? Porque si trágicos son las condiciones de porcentaje de paro, hablar de accidentes laborales ya eso es lo peor, ¿no? En este caso, en Andalucía fallecieron en el 2020 102 personas. De ellos, 92 fueron en el Tajo, en el puesto de trabajo, y 12 in itinere, es decir, en el recorrido bien de ida y vuelta al trabajo. En España, en el 2020, pues perdieron la vida 708 personas frente a las 695 del 2019. Es decir, en un año donde ha habido menos trabajo por la situación del COVID, de la pandemia, han fallecido, curiosamente, casi más gente en el Tajo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, por eso quería añadir que bueno, que al final es que vemos que a pesar incluso de familias, trabajadores, personas trabajadoras que están manteniendo cualquier labor, cualquier profesión en estos momentos, siguen estando en esa lista de pobreza. Seguimos, a pesar de estar trabajando, de estar empleados, pues en una situación difícil de enfrentar, ¿no?, las necesidades básicas.
Sí, efectivamente, cuando hablamos de, al menos cuando hablamos de trabajo, tendríamos que hablar de trabajo digno y trabajo decente. Un trabajo digno y decente es aquel cuya realización garantiza de alguna manera un proyecto de vida familiar, en cuanto a un salario digno, en cuanto a poder hacer una vivienda digna, en cuanto a poder hacer una educación, una cultura. Está pasando que el trabajo es cada vez menor y más precario. Hoy en día, un trabajador una trabajadora puede estar ligado a la pobreza, al mundo de los pobres. A lo mejor eso hace algunos años era casi impensable, pero hoy en día esa precariedad está llevando a que incluso teniendo unos ingresos no podamos garantizar una vida digna.
Por eso hablamos del trabajo, pero ya como un derecho, como un medio para crecer, para realizarnos, y especialmente con este escenario que nos ha tocado vivir con la pandemia, también, bueno, pues se ha seguido añadiendo incluso más precariedad de la que veníamos sufriendo.
Sí, curiosamente, si algo ha puesto de manifiesto este tiempo de pandemia que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, son como tres cosas, a mi entender, ¿no? La primera ha puesto de manifiesto que aquellos sectores que eran vulnerables, que estaban como en una segunda categoría, estamos hablando del sector, por ejemplo, del transporte, estamos hablando del sector de la distribución de alimentación, estamos hablando del sector de la recogida de fruta, hortalizas y alimentos del campo, que tiene una población laboral grande, con unas condiciones laborales a veces muy, muy injustas y tremendamente precarias. Se ha puesto de manifiesto el tema de los cuidados también, se ha puesto de manifiesto que son sectores que son esenciales, ¿no? Lo hemos puesto en evidencia, ¿no? Y que, en cambio, en estos momentos en los que estamos de alguna manera casi remontando o saliendo de esta anormalidad, hacia esa nueva normalidad, no puede ser una nueva normalidad basada otra vez en la precariedad de estos sectores especialmente, con lo cual se hace necesario, bueno, pues trabajar por dignificar estos sectores. Estamos hablando del tema de los cuidados, las trabajadoras domésticas del hogar, sectores como la hostelería, sectores como el tema del transporte, de distribuidores de alimentación, en fin, se hace necesario en el fondo trabajar porque el trabajo sea un trabajo digno para todas y todos.
Por eso se hacen necesarias también, ya por séptimo año consecutivo, estas jornadas mundiales, hablamos a nivel global, de defender lo que viene siendo el trabajo decente. Quisiéramos saber, esta iniciativa parte de la Iglesia por el trabajo decente, pero ¿quién la impulsa?
Bueno, efectivamente, la impulsa la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, es un impulso a nivel mundial de las organizaciones sindicales, que de alguna manera son aquellas cuyo labor o cuyo trabajo debería ser dignificar los puestos de trabajo y dignificar el trabajo. En ese sentido, Iglesia, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, la Iglesia Española, se suma a esa reivindicación. Y, en este caso, quienes componen esta iniciativa a nivel de Huelva, pues somos la OAA, CONFER, Cáritas, y recientemente se ha sumado el Secretariado de Migraciones, lo cual agradecemos. Y la idea es, en la medida de lo posible, que esta iniciativa de Iglesia sobre el Trabajo Decente sea cada vez una iniciativa de toda la Iglesia, es decir, animar, impulsar para que otras organizaciones del ámbito eclesial también se vayan sumando a esta realidad, que no deja de ser una realidad en la búsqueda del bien común, en la búsqueda del reino de Dios, porque entendemos que el trabajo hoy en día, como decía el Papa San Juan Pablo II, es principio y fin de toda actividad humana, ¿no? No se puede entender una vida digna si no hay un trabajo digno en medio.
Por eso, en el lema, donde vemos claramente que dice porque ahora más que nunca es necesario, bueno, pues es una realidad, ¿verdad? Porque al final venimos nuevamente notando de que esta situación va, bueno, pues ya cronificándose en el tiempo.
Sí, efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo por intentar revertir. En este caso, creo que también que la iniciativa de Iglesia sobre el Trabajo Decente lo que plantea también son una serie de propuestas. Bueno, en este caso, es decir, si algo ha demostrado el tema de la pandemia es que no podemos salir individualmente, es decir, necesitamos salir colectivamente. El individuo es importante, pero el individualismo mata, y evidentemente el individualismo no genera solidaridad ni genera trabajo ni compromiso por el bien común. Entonces, en ese sentido, ¿qué demandamos? Pues que evidentemente el Estado pues ponga las herramientas, que ponga medios humanos para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral, de que se cumplan los convenios laborales, asegurar que hay un empleo de calidad tanto en entidades públicas como privadas. Y bueno, y de alguna manera también garantizar que ese empleo también llegue a los sectores más vulnerables. Estamos pensando en este caso las mujeres, los jóvenes, que en esos porcentajes que hemos hablado antes, y quizás yo no los he nombrado, pero están muy por encima, en este caso, de los hombres. Es decir, que encima la precariedad y la temporalidad se ceba con las mujeres y con los jóvenes.
Claro, antes de ahondar un poco más en esa información que nos estás adelantando, sí es verdad que también hacéis o se hace especial hincapié en las condiciones infrahumanas que siguen viviendo las personas temporeras, ¿no?, en esos asentamientos chabolistas.
Sí, efectivamente, vamos, el tema de los asentamientos, en este caso que estamos sufriendo también el campo de Huelva, no solamente el campo de Huelva, también otros municipios como es Almería, como es Jaén, bueno, se hace necesario hacer un esfuerzo de todas las partes, y en este caso de las administraciones públicas y también de los agentes sociales como sindicatos y empresas, pero tenemos que pensar que hoy en pleno siglo XXI no tiene sentido que un relato a nivel de Europa venga y ponga de manifiesto cuáles son nuestras lacras. Es decir, el tema del trabajo de las poblaciones migrantes no solamente es un tema en cuanto a relación laboral de sueldo en función del trabajo, sino que hay otras condiciones que también están ligadas al mundo del trabajo y del trabajo digno, como es el acceso a una vivienda digna, a una educación digna, a unas condiciones de vida digna, y hay que avanzar en ese sentido. Es decir, la realidad que están sufriendo los sectores migrantes en el campo de Huelva deja mucho que desear. Con ello no estamos diciendo que sea la práctica de todas las empresas, ni mucho menos, pero sí es verdad que tenemos que denunciar que esas empresas que tienen esas prácticas leoninas, tenemos que denunciarlas, visibilizarlas y cambiarlas, para que ese trabajo digno en ese sector tan necesario e imprescindible como es la recogida de nuestras frutas y nuestras hortalizas, se haga en condiciones dignas de trabajo.
Claro, eso pasa también por intentar, bueno, pues evitar esa irregularidad que sufren muchas personas migrantes y, por lo tanto, bueno, pues también esa modificación, lo que viene siendo en el reglamento de extranjería.
Sí,
el papeleo.
Sí, efectivamente. A ver, hay una realidad. Las migraciones históricamente, yo no soy un especialista en este tema, ni mucho menos, pero eso es una realidad. Las personas no salen de sus países, no salen a trabajar por turismo, sale porque necesitan mejorar su vida. Históricamente lo hemos hecho, y España es un país de migrantes, lo hemos sido. Yo, rara es la familia que no tenemos alguien que en su día emigró. Eso es así. Lo que efectivamente tenemos que garantizar es que estas personas puedan vivir con dignidad. El hecho de no tener papeles ya les limita a la hora de poder hacer un puesto de trabajo. Es decir, es como una coletilla. Como no tengo papeles en regla, no puedo trabajar, y como no puedo trabajar, no tengo papeles en regla, con lo cual es una dificultad. Bien, eso tenemos que garantizar, que estas personas que vengan y vienen a trabajar, y no perdamos de vista que vienen a trabajar, ¿eh? Eso creo que es importante tenerlos en cuenta, porque creo que esa solidaridad con estas personas que vienen a mejorar sus vidas, creo que es algo que tenemos que ponerlo en pie, máximo cuando además desde la empatía tenemos que situarnos en esa realidad, y esa realidad pasa porque también nosotros entendamos que en algún momento también hemos emigrado y seguimos teniendo familiares que emigran, que no tienen un día chicos, estudiantes que están trabajando ya con sus carreras, están en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y muchos de ellos y muchas de ellas también con condiciones precarias.
Uh-huh. Y siempre buscando, bueno, pues ese empleo de calidad. Eso pasaría incluso por impulsar, ¿no?, unas nuevas contrataciones, esas contrataciones indefinidas o esa jornada completa, cosa que hoy no podemos disfrutar.
Sí, efectivamente, parece ser todo apunta de que se comenta, ¿no? Los grandes profetas hoy en día dicen que no va a haber trabajo para todas y todos, pero creo que lo que se trata es de otro concepto del trabajo. Es decir, tendríamos que tender a repartir trabajo y, en la medida de lo posible, facilitar. A la inversa de lo que se nos está planteando, que lanzan globos onda, esta es mi opinión personal, de jubilarnos con 70 o 75 años, me parece una barbaridad. Tendríamos que tender hacia repartir trabajo y entender también que el trabajo no solamente está en clave de productividad, sino que también está en clave de cuidado, de servicio a la comunidad, y hacia ahí tendremos que, ya decía, hacia repartir trabajo, el poco que hay, repartirlo, y que ese trabajo también sea pues comprometido con el bien común y con la sociedad.
Claro que, bueno, muchas veces se va dirigiendo esa formación, esa orientación laboral a las personas desempleadas, pero quizás la solución también debería incluir a los que están aún empleados y necesitan, pues bueno, otras miras.
Sí, evidentemente hay que cambiar un poco también el modelo productivo en el que nos estamos. Es decir, un sistema en el que estamos, un sistema liberal, capitalista, salvaje, donde lo que pone en medio de toda su acción y de todo su hacer es el capital, la productividad y la riqueza, poniendo en el centro no a la persona, sino a la riqueza y a los beneficios, ya es una contradicción. Quiero decir, lo que tenemos que pensar es que habrá que ir dando paso en modelos de economía de productividad que ponga en el centro a la persona. Yo en estos momentos estoy pensando en modelos alternativos, como son los modelos de economía social y solidaria, como son modelos de cooperativa, que bueno, de situaciones complicadas, donde muchas empresas parecía que en el modelo en el que se movían no daban fruto, han sido rescatadas por trabajadores y trabajadoras y están funcionando, porque se está poniendo a la persona en el centro de la actividad económica y no al capital, y se está poniendo valores en estos momentos, pues como el reparto del trabajo, como el tema de la participación democrática en la toma de decisiones, como es el tema de la conciliación de vida familiar y laboral. Bueno, se trata de tener un trabajo con un salario digno, pero se trata especialmente de la que la persona sea el centro de esa actividad laboral.
Por eso me gustaría ya ir sentando bases y podríamos empezar por hablar, bueno, ¿qué se denuncia? Para que la gente nos entienda.
Bueno, se denuncia especialmente la precariedad y las condiciones indignas de trabajo en el mundo obrero. Es decir, estamos denunciando que el trabajo no solamente que lo es, no solamente es recibir un salario justo, sino que además tiene que garantizar un desarrollo de la vocación de la persona. Es decir, el trabajo se tiene que entender como una capacidad para desarrollar todas nuestras habilidades intelectuales, manuales, y claro, cuando el trabajo no se plantea en esas claves, lo que hacemos es esclavizar a la persona. Y evidentemente esclavizar a la persona no solamente pasa por no tener un trabajo bien remunerado, sino además un trabajo donde la persona pues se sienta mermada, no se sienta reconocida, explotada, acosada. Bueno, de hecho podemos poner ejemplo que ahora mismo, es decir, toda la situación que ha generado el COVID, la pandemia, donde muchos trabajadores y trabajadoras han tenido que entrar en ERTE aquellos que estaban reconocidos.
Los que podían acceder.
Exactamente, fíjate, claro, lo importante que es hablar de la economía sumergida, que por ser sumergida es una economía que evidentemente no aflora, estas personas se han quedado sin nada, ¿eh? O sea, estoy pensando desde personas que no tenían contrato, en ayuda en el hogar, acompañamiento de personas mayores, que bueno, desgraciadamente son sectores donde muchas veces no hay convenio y el convenio que hay no reconoce luego derechos retributivos, niveles de paro, personas que estaban en la venta ambulante. Bien, digo con esto que
trabajo en negro,
estas personas se han quedado tremendamente cogidas y ahora mismo se hace necesario retomar ese trabajo, pero bien, con esas condiciones más.
Y hablando de esas condiciones, ¿qué es lo que se reclama? ¿Cómo se podría volver a ese modelo económico que se base más en la persona?
Bien, pues evidentemente hay que cambiar el concepto de trabajo. Quiero decir, pasaría de alguna manera por poner en el centro a la persona, generar condiciones de trabajo dignas, saludables, donde sostenible, donde de alguna manera el principio de la actividad laboral no fuera solamente la búsqueda de beneficio por encima de todo, sino que sea un trabajo que evidentemente las empresas tienen que generar beneficio, tienen que generar riqueza, pero hay que empezar a entender que las empresas tienen una responsabilidad social corporativa. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución española. Y esa responsabilidad pasa por tener en condiciones dignas de trabajo a sus trabajadores y trabajadoras. Las empresas no se pueden mantener ni deben mantenerse a costa del sacrificio, de la explotación y de la esclavitud de sus trabajadores y trabajadoras. Eso es fundamental.
Hace poco conocíamos la noticia de esa subida del salario mínimo interprofesional, pero bueno, esa subida seguimos reclamando que tiene que estar adecuada a las necesidades reales que demanda la sociedad.
Sí, efectivamente. Es decir, por ejemplo, el tema de un ingreso mínimo vital es fundamental. Sí, las personas necesitan cubrir sus necesidades, pero evidentemente no solamente es eso. Es decir, no podemos vivir solamente del asistencialismo. Por eso hablamos, decía antes la frase del Papa Francisco, que un trabajo no solamente una remuneración, sino también tiene que desarrollar la vocación de la persona. Pero es fundamental garantizar un ingreso mínimo a las familias para que puedan cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo es necesario que el salario mínimo interprofesional suba, porque eso, aunque sea poca cantidad, siempre va a mejorar la calidad de vida de la familia. Y los sueldos tienen que ser dignos, efectivamente, para poder acceder a vivienda, a artículos de consumo y a tus necesidades básicas.
Hablabas hace un momento de las mujeres, los jóvenes, que son los sectores, a lo mejor, pues más atacados, ¿no?, en cuanto a tasa de desempleo, en tasa de precariedad laboral. Bueno, pues aparte de que a ellos les afecta más, ¿cómo podríamos solucionarlo? ¿Qué medidas se tendrían que poner en marcha?
Evidentemente, las medidas serían, en principio, pensar que si hoy en día un joven, una joven, va a ceder a su primer puesto de trabajo a los 25 años, a los 30, a los 35, va a ser imposible que incluso que pueda cotizar. Vamos, yo tengo la teoría que el problema de las pensiones se soluciona dentro de 50 años, porque es que no va a haber gente que hayan podido acceder ni cotizar lo suficiente para poder tener una pensión digna. Con lo cual, en mi opinión,
como vayamos en esa progresión,
sí.
No da tiempo.
Claro, ya se está poniendo en marcha algo muy interesante, al menos a nivel internacional ya los sindicatos están hablando. Es decir, en la nueva robotización, todas las nuevas tecnologías, incluso algunas empresas, grandes empresas también, altruistamente lo están planteando, habrá que empezar a poner, vamos a llamarlo un impuesto, no sé si la palabra sería un impuesto, pero podría empezar ya incluso la propia robotización a cotizar. Es decir, aquellas empresas que están fundamentalmente basadas en robotización y nuevas tecnologías tendrán que aportar más porque siguen produciendo, siguen generando riqueza. Entonces eso tendrá que ir hacia las personas de alguna manera. Es una tasa para que, ya que no vamos a tener mano de obra humana, esa robotización, esas nuevas tecnologías, pues puedan también aportar desde esas claves. Uh-huh. Es decir, es un impuesto en ese sentido de asumir que, como no va a haber trabajo para todos, esa robotización tiene que generar riqueza, y esa riqueza tiene que redefinir en las personas, no
claro.
Solo en la empresa, en toda la colectividad, en toda la comunidad, sería la palabra.
Sí, esa concienciación común, claro. Y social. Por eso, bueno, este viernes es importante, este viernes día 8 de octubre, pues estar todos a una, también en esta jornada mundial en defensa del trabajo decente en Huelva, en concreto, a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad?, en la Plaza de las Monjas.
Sí, efectivamente, convocamos, como ya te hemos dicho, pues Cáritas, Confer, OAI, Secretaría de Migraciones. Va a consistir en una concentración, evidentemente con todas las medidas de seguridad, con los permisos también solicitados. Va a ser una concentración donde se va a hacer una presentación del acto. Vamos a hacer una especie de performance, como si fuera un teatrito, donde vamos a poner manifiesto, pues nos vamos en fila, nos vamos a ir pasando un cartel con una frase que hable un poco de la dignidad del trabajo, para que al final se tire al suelo como si se descartara, ¿no? Y bueno, pues acabaremos con la lectura de nuestro manifiesto y nos iremos andandito a la Iglesia de la Concepción, donde tendremos nuestra Eucaristía, que en este caso pues será oficiada por el nuevo delegado de Pastoría Social y Promoción Humana, José Antonio Mí, y estará también presente don Diego Capado, párroco de la Concepción, y nos acompañará también Manolo Salazar, el conciliario de la UAS.
La verdad es que hay que estar todos a una, y más en situaciones reales, y que estamos evidenciando a partir de esta pandemia, aunque vayamos hacia esa nueva normalidad, tenemos que pensar que las cosas no vuelven a la normalidad que quisiéramos, ¿no? Todos tenemos que trabajar en ese sentido.
Sí, no cabe duda. Yo creo que al final, en mi opinión, todo pasa porque tengamos una perspectiva solidaria con las realidades ajenas, es decir, intentar que aquellos que más podamos aportar lo hagamos desde el altruismo, lo hagamos desde la búsqueda del bien común, que pongamos en el centro de toda nuestra actividad a la persona y que sepamos que de esto tenemos que salir comunitariamente, como colectivo. Es decir, no, aquí ya no cabe decir el sálvese quien pueda. Si algo ha demostrado la pandemia, que somos solidarios, que sabemos cuidarnos, que sabemos protegernos. Y bueno, esto es un planteamiento, yo sé, que tremendamente utópico, pero bueno, habrá algo más utópico que la esperanza. Y como cristianos y cristianas, nuestra perspectiva es la esperanza y la construcción del reino de justicia, bueno, pues de que haga a las personas felices. Que no es un estado de ánimo, la felicidad es una actitud.
Ahí está. Y además que es una construcción, ¿no?, de todos y todas, construir su propio futuro y su propio estado de felicidad. Por eso, ya en otra ocasión que has venido también por nuestros estudios como presidente de OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, hablábamos que, bueno, esto viene también de parte de la diócesis, ¿verdad?, que es un trabajo en común con la Iglesia.
Sí, por supuesto. Nosotros, en este caso, vamos, yo como presidente de la OAS, la OAS ya sabemos que es un movimiento de acción católica para la pastoral obrera, pensamos que esa pastoral obrera, que es nuestra misión, es una pastoral de toda la Iglesia, y en ese sentido, bueno, pues como miembro de un solo cuerpo, tenemos que entender que es toda la Iglesia la que se tiene también que es la voz, una única voz de la Iglesia, aunque tengamos en un momento dado diferentes perspectivas, que de hecho podemos tenerlas, porque podemos trabajar en distintas pastorales, pero la voz de la Iglesia es una única voz en la búsqueda del bien común y en la búsqueda de la dignificación del trabajo. Uh-huh. Porque no hay familia que conozcamos que no haya tenido una realidad sangrante en cuanto al trabajo. Eso es así.
Y siempre dirigido hacia esa sociedad más justa, más igualitaria y más participativa, que es lo que todos demandamos, ¿verdad? La Iglesia también se implica.
Así, en la Iglesia más que nunca, porque el ejemplo del carpintero de Nazaret, Jesús, nuestro Jesucristo, evidentemente, fue un ejemplo de trabajador manual que se juntó con trabajadores para su labor evangélica y no lo hizo individualmente, fue siempre desde una comunidad, de un colectivo. Es decir, pensamos que el mensaje de Jesús hoy en día es más válido que nunca y es una propuesta de liberación para el mundo obrero y para el mundo del trabajo.
En eso andamos y en eso vamos, porque al final, bueno, pues no nos olvidemos de que aparte de esta jornada mundial, pues seguimos reclamando esos derechos, ese medio para crecer y realizarnos como parte fundamental de nuestras vidas, como es el trabajo, ¿no? En eso, en esa línea siempre estáis trabajando.
Sí, porque además, en este caso la OAS, su misión es la evangelización del mundo obrero y también a la vez pues trasladar las aspiraciones del mundo obrero a la Iglesia. Se hace necesario compartir nuestra vida, nuestros tiempos y nuestro compromiso en las organizaciones del mundo obrero, que con todas sus limitaciones y con todas sus contradicciones, que las tenemos también todas y todos, son necesarias e imprescindibles. Es decir, las organizaciones del mundo obrero son hoy en día más necesarias que nunca. ¿Por qué? Porque son desde esas estructuras de donde podemos cambiar, modificar y mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Por eso siempre invitamos al compromiso dentro de ellas.
Siempre convencido de que el trabajo es para la vida y hay que volver a poner en el centro las personas. ¿Hacia ese objetivo vamos?
Que Dios quiera que sea así.
Eso es lo que esperamos todos y todas. Muchísimas gracias, Eugenio García, presidente de OAC en Huelva. Y sobre todo, bueno, pues nosotros convocamos e invitamos a todas aquellas personas que quieran acudir este próximo viernes a esa concentración a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de las Monjas. Y luego, si quieren, pues ya saben, aparte de ese gesto público, acudir también a la Eucaristía en la Iglesia de la Concepción. También, bueno, pues ahora, más que nunca, es necesario estar todos y todas unidas. Muchísimas gracias, Eugenio. Un placer.
Pues gracias, Radio Hispanidad, a ti y a Juan por permitirme poder pasar este ratito con vosotros. Muy a gusto.
Bueno, y nosotros por también decidir acudir a este medio para divulgar también lo importante que seguir es defendiendo a esa consecución de ese trabajo decente y eliminar en la medida de lo que se pueda esa precariedad laboral que también sigue vigente hoy en nuestras vidas. Gracias a Eugenio García, el presidente de OAC, y gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.